Y ahora aquí estando en Radio Villarreal, Alicia Santos. Buen día, Alicia.
Buen día.
Alicia Santos, que teníamos muchas ganas de que volviera. Claro, miércoles pasado era fiesta, no la tuvimos y la echábamos un poco de menos.
Y a vosotros muchísimo también.
De hecho, Alicia, voy a contar algo que para que la gente sepa al final, cuando alguien habla de lo que sabe, todo el mundo quiere empezar a hablar de lo que sabe y he tenido proposiciones indecentes.
Bueno, pero si son como la de Robert Redford, ni te lo pienses. Ni te lo pienses directa. Sí.
Esto de que el miércoles, no lo hemos oído, oye, si quieres, esto, para, bueno, intentaban de alguna manera...
Hacerme la cama.
Ay, ni cachis. En
Vaya,
fin, y a colación de lo que te estoy diciendo, fíjate que yo esta mañana estaba viendo, como todo el mundo, imagino que antes de empezar a trabajar, pues da también una vuelta por las redes sociales, por lo que se está cociendo, y encuentro un post y luego un vídeo que me dicen que se acaban de dar cuenta de lo que influye la microbiota en el ser humano.
Bueno, vale, es que igual ha estado en una isla desierta y acaba de llegar a Europa.
Y yo es algo que hemos estado tratando aquí desde hace muchísimo tiempo, pero
años.
Ahora parece que han llegado a la conclusión de que es cierto.
Es que afortunadamente ahora ya todo el mundo ha oído hablar de microbiota y ya no es un tema en el que estamos cuatro piraos, ¿vale? Ya cada vez hay más. De hecho, si buscamos en lo que es la literatura científica, en las bases de datos, si tú buscas artículos de hace 20 años, la cantidad de artículos que salían a lo mejor eran 5 al mes y ahora hay 1000 al mes. Si pones la búsqueda microbiota. Entonces ha avanzado muchísimo, gracias a Dios, y sabemos muchísimo más de lo que sabíamos hace 10 años.
Si hablamos de la microbiota, hablamos de...
Hablamos de bacterias, ¿vale? Lo que antes llamábamos la flora intestinal, bueno, pues hoy se llama microbiota. Y hablamos de bacterias, de virus, de fagos, que son unas bacterias que atacan a los virus, de arqueas, siempre las arqueas muy importantes para el tema de los gases, y de parásitos. Y de hongos y levaduras. O sea, tenemos ahí, pues eso, una fauna más que una flora. Tenemos un montón de microorganismos que conviven con nosotros de manera simbiótica la mayoría. O sea, que nos beneficiamos los unos de los otros.
Ellos donde tiene que haber un equilibrio.
Un equilibrio. A eso es lo que le llamamos la eubiosis. Por eso la palabra disbiosis es desequilibrio.
Porque cuando estaba viendo el vídeo, hablaban, el cerebro es el que segrega serotonina.
Vale, el cerebro, el sistema nervioso sí que es cierto que fabrica una cantidad de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, una sustancia que es la que cuando pasa de neurona en neurona ayuda no es como la dopamina que nos da el subidón, pero sí que nos ayuda a estar bien, ¿vale? De hecho, los antidepresivos normalmente, los modernos, lo que hacen es, lo se llaman recaptadores, o sea, perdón, inhibidores de recaptación de la serotonina. O sea, lo que hacen es, esa serotonina que va, salta de una neurona a otra, y en el medio hay un espacio, ¿vale? Pues evita que esa serotonina vuelva para atrás, que la recapte la neurona anterior y que se quede en el espacio que llamamos presináptico, o sea, entre los dos, y eso es lo que nos hace que la conducción sea adecuada y que nuestro estado mental esté bien. Pero ¿cuál es el problema? Que si no hay suficiente serotonina, aunque demos un medicamento para que esa serotonina esté en el sitio, seguimos igual. O sea, podemos estar tomándonos antidepresivos, pero si el problema es porque hay una falta en número, por decirlo así, entre comillas, una falta de serotonina, aunque la tengamos toda en el sitio adecuado, seguimos teniendo menos. Y hace muchos años que sabemos que el 90% de la serotonina se fabrica en el intestino.
Ojo, yo hablaba
en el intestino. Cuando hablamos del intestino, hablamos de por la microbiota intestinal. O sea, no la fabricamos nosotros, que también fabricamos, pero la parte más importante la fabrican ciertos miembros de la microbiota. Lo que sí que hay que decir es que eso nos pasa con muchas sustancias, con vitaminas. Lo que hay que tener en cuenta, sí que es cierto que la serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, la cuestión está en que la serotonina que fabrica nuestro aparato digestivo, nuestra microbiota, no nos sirve para el cerebro, pero la materia prima sí. Entonces, la serotonina se fabrica a partir de una sustancia que es el triptófano. Si secuestramos mucho triptófano, no tenemos esa materia prima para que el sistema nervioso lo fabrique, que es lo que nos interesa en caso de las depresiones. Y también es cierto que ese triptófano, según cómo tengamos la microbiota, en vez de irse a la línea de fabricación de serotonina y melatonina, ¿vale? Que a partir de la tarde, vamos a empezar a partir de las últimas horas de la tarde, la melatonina, que es lo que nos va a ayudar a descansar, se va por lo que llamamos la vía de la quinaurina, o sea, fabricar otra vía metabólica distinta. Entonces hace que eso, que secuestremos esa materia prima y no tengamos suficiente para que el cerebro pueda sintetizar la serotonina. O sea, pues fíjate, la serotonina, ya os digo, la del intestino, sirve para otros órganos porque la utilizan mucho más órganos, pero eso, la materia prima que la forma es lo que nos interesa.
Pues yo siempre he estado convencida que la serotonina la fabricaba el cerebro para hacernos sentir bien.
Sí, sí, eso es lo que, de hecho, eso a lo mejor hace 30 años era lo que pensábamos. Claro, es que el tema de la microbiota ha despegado a partir de que ya se acaba el proyecto genoma humano, se secuencia completamente todo lo que es el genoma del... Y entonces esa tecnología, decimos, bueno, ¿Para qué puede ser útil ahora? Entonces se empieza a secuenciar todo bicho viviente. De hecho, muchas de las bacterias, por ejemplo, que tenemos en la microbiota intestinal, hoy en día las han llamado de otra forma. Muchos lactobacillus, ahora tienen otro nombre porque se ha visto al analizar los genes que pertenecen a otra familia.
Por lo tanto, en este caso, la gente que sufre de depresión, porque... está relacionado, claro, con el sistema digestivo.
También, sí,
con
el eje intestino-cerebro, o sea, ya no es un mito, ya es una evidencia. Y ya sabemos que es bidireccional, ¿vale? Antiguamente sí que es cierto que siempre se ha sabido que, bueno, cuando uno se pone muy nervioso, una de dos, o se le cierra el estómago,
sí,
o le dan las cagaleras de la muerte.
También hay personas, ¿vale?, que padecen mucho de estreñimiento.
Sí, de estreñimiento, sí, porque se bloquean. Entonces, antes se pensaba que era solo, o sea, eso, que cuando algo nos perturbaba, mandábamos a través del nervio vago. No, ahora se sabe que también es ascendente también. Entonces,
cuando hablamos de serotonina, hablamos, yo no sé si todo gira en torno a la serotonina.
Eso te iba a decir. Claro, nosotros o sea, la serotonina es lo que la gente más conoce, pero bueno, realmente lo que sí que se considera más la hormona, el neurotransmisor de la felicidad casi más, es la dopamina. La dopamina es lo que nos hace arrancar por la mañana, ¿vale? Es el motor, lo que nos... Y la serotonina es lo que nos mantiene, ¿vale? Pero el arranque, o sea, la gente, de hecho, hay antidepresivos que son dobles, o sea, que llevan inhibidores de recaptación de dopamina y de serotonina, porque hay gente que el problema no lo tiene, que a lo mejor tiene las cantidades adecuadas de serotonina, el problema no lo tiene la dopamina, ¿no? Esas depresiones que también que te hacen que no quieras ni levantarte de la cama. Entonces hay que tener un equilibrio y efectivamente también la dopamina también la fabrican muchas bacterias. Sí, es un poquito... Y la dopamina pertenece a la familia de la adrenalina y de... Sí, sería un
por eso necesitamos tener una flora intestinal...
Perfecta, sí, eso, vale, es lo ideal.
Y ahora pensamos en la flora intestinal. ¿Probióticos, prebióticos,
simbióticos y postbióticos? Tenemos ya una colección. A ver, hasta los años 80, 90, el probiótico, el único probiótico que realmente se utilizaba era, todo el mundo cuando tenías diarrea, el Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae, que es el ultralevura de toda la vida que nos daban cuando teníamos descomposición. Es una levadura, es un hongo. Funcionaba muy bien y sigue funcionando muy bien porque no les afectan los antibióticos. Y entonces cuando hay una disbiosis, pues bueno, fantástico, pero solo nos ayudaba para mantener en condiciones esa flora, esa microbiota fúngica, la de los hongos. A partir de ahí, eso con todos los estudios ya se fue ampliando. Entonces, ¿qué es un probiótico? Un probiótico es una sustancia, o sea, una bacteria o un ser vivo, ¿vale? Una sustancia que procede de un ser vivo que tiene capacidad de mejorar la salud, o sea, y está demostrada, con capacidad mostrada de mejorar nuestra salud gastrointestinal y en otros ámbitos. O sea, bicho vivo que entra para adentro. Por eso siempre decíamos al principio en las farmacias nos enfadábamos porque cuando había poca variedad de probióticos y nosotros, de hecho, los estudios para los probióticos están hechos para cepas concretas. Claro, un laboratorio tiene su cepa con su nombre, su apellido y su segundo apellido. Entonces hace un estudio clínico con ese animalito en concreto. Entonces se enfada si generalizas, porque ellos han gastado ahí el dinero. Claro, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen que tener estudios probados y demostrados. Esos son probióticos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que comentábamos antes en las farmacias, pues como no tenían uno, pues te daban otro. Y nosotros nos enfadábamos muchísimo porque además había una marca muy conocida que los tenía en la tenían una neverita además en la farmacia, su neverita con su marca, y los tenían allí. Claro, y nosotros decíamos, vamos a ver. Sí, para mantenerlos vivos tienen que estar en una nevera. Una nevera tiene que estar siempre pues, sobre los 4 grados, o sea, menos de 7, entre 7 y 0 grados. Si tienen que conservarlos a esa temperatura, ¿qué va a llegar al intestino? Claro. Que nosotros, nuestro medio interno está pues, a 30 y mucho. Entonces, en el momento en que, o sea, cuando ya vaya a llegar al intestino, que no entra directo, y no, o sea, lleva un proceso y un tiempo, ya no ha llegado nada vivo. Entonces, realmente luego, por eso nos enfadábamos, ¿no? Intentábamos buscar cepas o marcas que nos aseguraran que por lo menos esa bacteria iba a sobrevivir a pasar los ácidos del estómago y a llegar, que normalmente nos interesa que lleguen hasta el colon. Entonces, probiótico, animal, entre comillas,
sí.
Ser vivo, ¿vale? Con beneficios probados en la salud humana. Prebiótico. ¿Qué es un prebiótico? Pues un prebiótico es alimento para los probióticos, o sea, alimento para la microbiota. Son sustancias, generalmente suelen ser fibras alimenticias. Las fibras que nosotros no podemos digerir, que pensábamos siempre que, bueno, pues oye, pues come mucha fibra, que como nosotros no la podemos digerir, pues eso nos ayuda a eliminar las heces, a que las heces sean más, estén menos compactas, para el estreñimiento, bueno, pues... hoy en día sabemos que esa fibra es el alimento de lo que llamamos la microbiota fermentadora, ¿vale? Suele estar, en vez de en intestino delgado, en intestino grueso ya, es donde hay más cantidad, porque el intestino delgado, digamos que es la zona en la que nosotros, nuestro cuerpo, hace la digestión, donde absorbemos nosotros lo que hemos ya digerido, favorecido por los ácidos del ácido clorhídrico del estómago, los ácidos biliares del hígado, el jugo pancreático, con eso nosotros... ¿vale? Emulsionamos y digerimos todo lo que podemos. Lo que ya nosotros no hemos podido absorber en intestino delgado pasa a intestino grueso y ahí es donde trabaja la microbiota. Y por eso es necesario tener una microbiota adecuada porque ellos van a fermentar. O sea, la fermentación es una forma de digestión, ¿eh? No. Entonces ellos fermentan esa fibra y esos, no solo fibra de los carbohidratos, sino también las proteínas, restos de proteínas que no hemos podido digerir, los van a fermentar y van a fabricar unos productos de desecho que son los ácidos grasos de cadena corta. Unos ácidos grasos que sirven por una parte para alimentar a las células del colon. Y bueno, y por otra parte, siempre decimos que eso es una cadena trófica. O sea, lo que unas bacterias eliminan les sirve a otros miembros de la microbiota de materia prima. Entonces, ahí es donde intervienen también las arqueas. Las arqueas son una especie que no es ni virus ni bacteria. Son independientes, es un reino diferente. Y sobre todo las que tenemos el ser humano... son lo que llamamos microbiota metanógena, o sea, fabrican metano, gas. Entonces, ellas utilizan el carbono y el hidrógeno que se segregan otras bacterias al hacer, entrecomillamos todo, la digestión de, lo que le, de las fibras, y lo convierten en un gas, en el gas metano. Por eso siempre preguntamos cuando hablamos de gases, decimos, bueno, pero tus gases huelen muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, que insoportable, o tienes mucho gas pero apenas huele. ¿Vale? Pues si apenas huele, sabemos que estamos hablando de arqueas. Cuando ya son gases que huelen muy, 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 muy mal, pues ya sospechamos de que podamos tener un problema con las bacterias que fabrican sulfuro de hidrógeno. Entonces, es ese olor a huevo podrido.
Sí, sí, que te das cuenta que algo no va bien.
Que te das cuenta que algo no va bien. Entonces, vale, ¿qué pasa? Que tenemos, cuando tenemos claro cuál es el desequilibrio, claro, esto es un poco, la gente dice, no, yo si me tomo probióticos, bueno, pues hay ciertos probióticos que son más inocuos, entre comillas, que te los puedes tomar, pero fijaos, uno de los, ahora también se ha puesto muy de moda el tema del SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? El SIBO es... son las siglas del inglés de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Eso qué quiere decir? Como alguna vez hemos hablado del pH, el pH del tubo digestivo es ácido, ¿vale? Para poder eliminar eso, para poder que no lleguen abajo del todo ya vivos demasiadas bacterias o microorganismos que no nos interesen. Y para favorecer eso, la digestión... Vale, pero conforme vamos bajando, cada vez es menos ácido. Entonces, cuando ya llegamos al colon, ya no hay acidez, ya es un ambiente más bien alcalino. Por lo tanto, en colon tenemos mucho más microorganismos que en el intestino delgado o que en las partes altas del tubo digestivo. Y para una de las cosas que nos sucede es que uno de los SIBOs, uno de los sobrecrecimientos es o porque... ese pH lo hemos alterado con antibióticos, antiinflamatorios, protectores gástricos sobre todo. O sea, los prazoles son veneno. O por eso, por anticonceptivos, por cualquier tipo de... o por una situación de estrés mantenida, que también nos altera el pH. Entonces, ¿qué sucede? Que o los microorganismos que están en el colon nos ascienden al intestino delgado y se ponen a vivir ahí. ¿Y entonces qué pasa? Pues mira, una de las cosas que pasa es que van a trabajar en intestino delgado fermentando alimentos que nosotros tendríamos primero que digerir, con claro. Lo cual tenemos esos gases, nada más empezamos a comer, esta gente que dice, no, yo es que recién comida me hincho como una... Eso no es normal, o sea, no es normal. Lo que pasa es que la gente que convive con esa situación durante años lo normaliza, pero no es normal acabar de comer y estar hinchado como una pelota. No es normal ir estreñido e ir al baño solo una vez cada 3 días. No. Al baño hay que ir todos los días entre 1 y 3 veces. Lo normal es 1 o 2 veces, por lo menos. Entonces, todo eso lo hemos normalizado, pero es que no debería ser así. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que ahora tenemos otro tipo de sobrecrecimientos, que es que como hemos alterado la microbiota, claro, los lactobacillus, que son... El mecanismo de defensa en intestino grueso, los bifidobacterias están más en intestino grueso y los lactobacillus en delgado. Pues si tenemos ahí un follón de seres que no tienen que estar, claro, nuestros lactobacillus, nuestro ejército crece para defenderse.
Claro.
Si le damos más lactobacillus, estamos ahí liando un zafarrancho. Entonces, lo mismo nos pasa con los prebióticos. Los prebióticos es... alimento para la microbiota. Hay distintos tipos de prebióticos. Lo que más conocemos son los fructooligosacáridos, la inulina. Eso es lo común. Si resulta que tienes un sobrecrecimiento de bacterias, tienes un exceso de bacterias que fermentan carbohidrato y encima les estás dando prebiótico, pues estás ahí. O tenemos algunas bacterias que son perjudiciales en cantidad elevada, que podemos tolerar una cierta cantidad. Pues entonces, ¿qué pasa? Que si les estás dando de comer y les metes ahí todos los días un festival, pues aquello sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, claro, antes se iba a ciegas, pero ahora con los estudios de disbiosis intestinal, que sabes exactamente qué cepas y qué tienes en cada zona, pues entonces es mucho más sencillo. Antes
no, es jugábamos lo correcto.
Un poco, claro. Antes era un poco ensayo-horror.
Porque ahora hay unas botellitas que llevan el pre...
Sí, Prebiótico y probiótico.
Que las haces la mezcla.
Sí.
Y claro, la gente piensa, bueno, pues yo...
Lo estoy haciendo. Sí, sí, la gente piensa, porque le han dicho que es muy bueno para el sistema inmune, cierto, pero no todas las cepas son para el sistema inmune. Sí que es verdad que lo que decíamos, hay estudios de cepas que eso que se ha visto que ayudan a estimular, porque no olvidemos que el sistema inmune de mucosa, y cuando hablamos de mucosa hablamos de... Los ojos, el tubo, la nariz, la boca, o sea, el sistema respiratorio. O sea, la primera barrera de defensa son las inmunoglobulinas A secretoras. Y esas se fabrican en el intestino. Las fabricamos nosotros, las fabrica nuestro sistema de lo que llamamos el GALT, es el sistema de defensas, bueno, de intestinal. Pero lo fabricamos estimulado por, sobre todo, dos familias de bacterias. Una de ellas a la que todo el mundo le tiene mucho miedo, que es la Escherichia coli, porque siempre oyen E. coli en la playa, hay que cerrarla, ¿vale? Infecciones a veces de orina por E. coli, pero es que Escherichia coli hay cepa buena y cepa mala, y nosotros tenemos una cepa buena, buenísima, que lo que está haciendo es, está estimulando al sistema inmunitario nuestro para que fabrique esas inmunoglobulinas secretoras. De alguna forma, por decirlo de alguna, y el Enterococcus fecalis también trabajan en sinergia. De alguna forma, es, digamos que lo que hacen es que se presentan al sistema inmunitario y les dice, oye, si viene una que es como yo, pero muy parecida a mí, pero no soy yo,
me la mandáis.
Y da por ella, buena no es.
Dicho todo esto, ¿por qué es importante hacerse la prueba, o sea, es decir, de la disbiosis?
Hombre.
Porque, claro, yo por ejemplo he oído depresión.
Sí.
Falta de libido.
Sí.
Cansancio.
Claro, todo eso antiguamente no lo sabíamos o lo sospechábamos. Ahora ya sí que hay evidencia, cada vez hay más, que realmente, o sea, el tener una microbiota intestinal... ¿Vale? Microbiota tenemos en la piel. De hecho, ya sabemos que antiguamente pensábamos que nacíamos estériles y que la placenta, el líquido amniótico era estéril. Ahora ya se está estudiando más porque se ha visto que no es tan estéril como pensábamos, que también tiene lo de microorganismos. El semen tiene su propia microbiota. A nivel vaginal sí que conocemos muchísimo la microbiota vaginal. Ya también se hacen también estudios de microbiota vaginal. Nosotros la hemos estudiado. Pero bueno, normalmente no tenemos pacientes que nos lo soliciten. Si nos lo solicitan no es ningún problema porque se coge una muestrecita y se analiza. Pero zapatero a tus zapatos. Pero bueno, pero sabemos también a partir de todos esos estudios que la microbiota influye muchísimo a nivel, por ejemplo, dermatológico. O sea, dermatitis atópicas, eczemas, hay un montón de patologías, migrañas... O sea, hay un montón de patologías extradigestivas en las que la microbiota está directamente involucrada.
Claro, si no atacamos el problema real, porque
claro,
bueno, es que yo sufro de migrañas, pero ¿por qué sufres de migrañas?
Claro.
O yo tengo eczemas, pero ¿por qué tienes eczemas?
Claro.
Y sobre todo a mí,
sí, nosotros
la
hemos
depresión,
tenido...
la falta de libido, el dolor... continuo y generalizado.
Sí, y hay también muchos estudios. La forma en la que se estudia cuando hablamos de genética, claro, tus genes son los que son, bueno, en el caso de la microbiota se estudia qué porque claro, siempre lo decimos, si tú vas y te hacen el cultivo de heces que se ha hecho toda la vida, cultivar una hez quiere decir hacer crecer algo, cultivar. Pero si resulta que sabemos que los microorganismos que están en nuestro interior... la mayoría son lo que llamamos anaeróbicos, que en presencia de oxígeno no viven, ¿vale? Necesitan estar en un ambiente, por eso están bien ahí en el colon. Pues cuando salen, están muertos. No, no va a crecer algo que está muerto, pero sí que se quedan ellos ahí, sus genes. Entonces, eso es lo que se estudia cuando se hace un estudio de disbiosis, ¿vale? Con una muestra de heces se ve qué genes hay de qué bichitos. Entonces, ¿cómo se ha evolucionado esto tanto? Bueno, pues cuando tú te haces un estudio genético del tipo que sea, tú apareces ahí con tus datos, no tu nombre, sino tus datos, y tú autorizas o no autorizas a que se puedan utilizar para estudios clínicos. Entonces, es lo que hacemos por comparativa. O sea, si resulta que se ve que todas las personas que tienen un colon irritable tienen un sobrecrecimiento... de Clostridium, un déficit de Akkermansia, ¿vale? Pues entonces eso se va
¿Es que desemboca en una enfermedad, la enfermedad de Crohn, por ejemplo?
Sí, las enfermedades. Aquí es donde siempre nos tenemos todavía no sabemos lo suficiente para decir si eso es causa o es efecto. Vamos a ver, sí que se sabe que la gente con colitis ulcerosa y la gente con enfermedad de Crohn tienen un patrón, o sea, se ha visto que todos los que tienen esa enfermedad sí que tienen un sobrecrecimiento de lactobacillus, un déficit de Ackermann, o sea, una serie de, les falta, les sobra F. Prausnitz, una serie de cosas, sí, de alteraciones en la microbiota. Lo que pasa es que lo que todavía no llegamos a saber es, ¿eso es lo que desencadena esa situación? O por el contrario, esa situación se ha desencadenado como consecuencia. Entonces, ahí es donde los estudiosos todavía dicen, ojo, o sea, no...
Necesitamos más datos.
Claro, necesitamos...
Más estudio, claro, más pruebas.
Claro, entonces, todavía, de hecho, cuando tenemos las reuniones en la sociedad, bueno, la SEMIPIP, ahora se ha cambiado. Antiguamente era Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos. Hoy en día es Sociedad Española de Microbiota, Prebióticos y Probióticos. De hecho, a veces salimos de los congresos y dices, pues casi que mejor no hubiera venido, porque para que me salga un señor y me diga eso, que no hay evidencia científica todavía para asegurar todo esto, dices, pues vale, no hay evidencia científica, pero si resulta que en la práctica sí que vemos y solucionamos cosas sabiendo qué patrón de microbiota hemos de modificar... Pues ahí a veces nos enfadamos, sí. Pero, claro, pero eso, sí que es cierto que no podemos asegurar que un colon irritable sea consecuencia. Bueno, un colon irritable en realidad sí que podríamos aventurarnos más. Pero bueno, si hablamos de patologías concretas, ¿no? Por ejemplo, de lo que más, aparte de lo más estudiado, por supuesto, es enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa a nivel digestivo, pero luego los primeros estudios que se hicieron y que hay muchísimo a nivel, por ejemplo, de otros extradigestivos, es con niños autistas. Sí que se ha visto que los niños autistas tienen todos también un patrón disbiótico, o sea, un desequilibrio característico, ¿no? Caracterizado por ciertas cosas que están en común, y así es como se va trabajando, se van haciendo comparativas. Yo siempre cuento que yo me enfadé muchísimo con uno de mis cuñados, con el doctor Luis Rojo Moreno. Él está en la FE y es una eminencia a nivel europeo y mundial en el tema de disfunción de la conducta alimentaria. O sea, él tiene la unidad de anorexias. Entonces hace pues como ahora como 10, no, menos de 10 años, 7 u 8 años, le propuse, le dije, mira Luis, o sea, estoy viendo que sí que hay muchos estudios en temas de autistas, pero todavía no han aparecido estudios con a ver si hay algún patrón en anorexias o en disfunciones alimentarias, a ver si hay algún patrón, digo, y yo me puse en contacto con el laboratorio con el que nosotros ya llevábamos mucho tiempo trabajando y les propuse, digo, ¿qué os parecería hacer un estudio? O sea, ¿nos subvencionaríais? Porque claro, un estudio con gran cantidad de eso es caro, los test no son baratos. Y bueno, nos propusieron pues que nos cedían, no sé si dijeron 6 o 7 tests para aplicarlos a personas, o sea, bueno, en este caso casi todos son chicas, aunque cada vez hay más chicos, con anorexia. Y si aquello cuadraba, si veíamos un patrón, entonces ya negociar en serio a ver cómo lo hacíamos para hacer un estudio. Y mi cuñado iba con mucho lío y sí, bueno, total, que aquello se quedó allí. Y ahora últimamente de vez en cuando me llama y me dice, te manda un artículo y yo lo quiero matar. Porque claro, han salido, o sea, ahora claro, ahora hay un montón ya de artículos
relacionados.
Eso. Hubiéramos sido los pioneros, que bueno, no tiene tampoco mayor importancia, pero bueno, pero el que es una persona muy en la línea de lo que era mi suegro, muy científico, muy investigador, de hecho, él participó, bueno, fue el que llevó todo el estudio a nivel de la comunidad valenciana de anorexias y en todos los colegios participaron. Y luego tiene estudios muy chulos hechos en gemelos, en los que uno de ellos sí que es anoréxico y el otro no, o la otra no. Pero todo eso, desde que nacen, él ya toma muestras del cordón umbilical y van viendo la genética, o sea, claro, qué diferencias genéticas tienen. Y bueno, y ahí está también, claro, en los que son idénticos, el tema de que hablamos siempre de la epigenética. Sí, como, bueno, eso ahora ya se ha normalizado, pero Schwarzenegger tiene dos hijos.
Sí.
Uno de ellos, cuando se separaron, se quedó con la madre y el otro se quedó con él. El que se quedó con él es un chico fuerte, alto, bien, no exagerado como su padre.
Sí, sí, sí.
Y el otro era un chico con una obesidad preocupante, ¿vale? Ya no un sobrepeso, no, era un chico obeso. Y dices, ¿cómo puede ser si la genética, pues eso, la epigenética, los hábitos, el entorno...
Volviendo a la disbiosis,
sí, que es que me
por ejemplo,
estoy dispersa.
Se aconseja tomar, porque claro, dicen, yo es que tengo muchísimo estreñimiento, voy muy pocas veces a la semana, o no lo sé, cada no sé cuántos días,
horrible.
Pues voy a tomar probióticos.
Vamos a ver, hay probióticos que sí que pueden favorecer el...
Sí, pero por ejemplo, ¿es aconsejable?
Vamos a ver, es que es aconsejable. Pues es como todo, ¿es aconsejable tomar laxantes? Pues,
es que
claro.
Lo primero que se empieza es, como voy muy estreñida, pues laxantes.
Vale, lo más importante, y para la microbiota lo fundamental, ya podemos dar 50.000 probióticos, prebióticos, la base de todo está en la dieta, la alimentación. O sea, eso es lo primero que hay que modificar.
Claro, pero si tú reestructuras la alimentación con una microbiota que no tiene un equilibrio, ¿la equilibras?
Sí, sí. Cuesta más, pero es la forma saludable de reequilibrar la microbiota. O sea, sí. Tú puedes inflarte a probióticos y a prebióticos, pero como no cambies en el momento en que vas a estar toda la vida tomándotelos sin parar, pues en el momento en que los dejes de tomar, si tú no alimentas bien esa población que tienes, pues mal, va a acabar otra vez con el mismo problema.
Y la gente que, por el contrario, tiene muchísimas deposiciones al día,
sí.
Estamos en lo mismo.
En lo mismo. Sí que es cierto que hay ciertas cepas que sabemos que nos ayudan a controlar. Pero bueno, claro, cuando una persona hace muchas deposiciones diarias, hay que ver esas deposiciones, si de qué tipo son, porque hay diarrea osmótica, diarrea no osmótica, pero hay que llegar al origen. O sea, ¿qué es lo que te está ocasionando? Porque eso no es normal tampoco. Igual que no es normal no ir al baño en 3 días, no es normal ir al baño 5 veces todos los días.
¿Y es normal eso de, es que yo si no voy a esta hora en concreto?
Bueno, pues fijaos, eso sí que es una de las cosas que hasta ahora siempre se ha recomendado que hay que entrenar. Y no es mala cosa, ¿vale? La gente que no tiene un hábito diario normal, pues sí que se les intenta hacer que se obliguen a tomarse su tiempo y a estar sentadito, concentrado, sin leer, sin el móvil. Entonces, sí que es una cosa que hasta ahora sí que se ha recomendado, porque es una forma de eso, de pensar que cuando hablamos siempre de cronobiología, ¿vale? Nuestro cuerpo está muy regido por estructuras temporales. Entonces, si tú habitúas al organismo a todos los días, a una hora, pues... se te reajusta el reloj biológico y sí que es cierto que ayuda en esos casos. Ha complementado con más cosas, claro.
Es más, si lo haces de forma permanente, el día que no lo haces por lo que sea, no estás bien.
No estás bien, no, es horroroso.
Y lo notas.
Y lo notas. Y entonces sí que estás hinchado porque estás lleno, que no has vaciado. O sea, esos son situaciones y circunstancias.
Pues
¿sí?
Por eso mismo, si tú te das cuenta que un día no has hecho la rutina diaria y te encuentras mal, ¿cómo no puedes llegar a pensar que el vaciado es importantísimo?
Es fundamental, porque pensad que las heces, lo que el contenido de las heces es, por una parte, pues eso, todos esos restos alimentarios que ni nosotros ni las bacterias hemos podido destruir. O sea, no destruir, sino asimilar. Bacterias, microbiota. O sea, ahí con las heces se van un montón de microorganismos que nos han entrado por la boca al comer, con la fruta, con la verdura, con el agua, al respirar, ¿vale? Todo eso lo vamos a eliminar.
¿Y si esto se queda, es lo que hacen que el intestino se vuelva permeable?
No. Si eso se queda, el problema está que como nuestro cuerpo es muy ahorrador, entonces lo primero que hace es recuperar el agua. Entonces recupera el agua de esas heces y con ese agua recupera muchas sustancias tóxicas. Y entramos en un círculo en lo que decimos siempre, pues en todo eso, ¿dónde va a parar? Pues primero va a parar al hígado, que es el que hace la depuración, que se pueden eliminar por orina o por heces. Bueno, pues estamos sobrecargando el hígado. Pero perdona, ¿cuál era la pregunta? Me he ido del todo.
El intestino permeable. Claro, vale. Porque yo pienso en todo esto que hemos tenido que eliminar, se queda dentro del cuerpo,
claro,
y tú tienes un malestar todo el día increíble.
Un intestino permeable quiere decir que las células que forman el intestino, en vez de estar juntitas, están separadas. Con lo cual, por ahí, en vez de colarse solo los alimentos o las sustancias que nos interesan con un tamañito muy pequeño para ir, porque claro, lo que nosotros absorbemos, eso tiene que repartirse por todo el cuerpo, por la sangre, es lo que transporta. Entonces, si esas células del intestino, en vez de estar juntitas, están separadas, pues por ahí se cuelan cosas y microorganismos que nos van a parar a zonas que no nos interesa. Por ejemplo, mujeres con infecciones por cándidas de repetición en vagina.
Claro.
¿Vale? Te dan un tratamiento, te pones tus óvulos vaginales, te tomas tus potingues, pero al cabo de vuelves a estar igual. Pues posiblemente cándidas tenemos en el intestino, son buenas, nos ayudan a eliminar el exceso de carbohidratos, pero en cantidad y en número y en calidad las que tienen que estar ahí, no en otra zona. Si tenemos ese intestino permeable, ¿qué pasa? Pues que se cuelan por ahí y entonces entramos en ese círculo vicioso. O nos pasa también con muchas enfermedades autoinmunes, se ha visto, se está viendo, porque todavía no hay evidencia, ojalá llegue el momento en que sepamos exactamente eso, que una artritis infecciosa es la causa de una artritis reumatoide. Todavía no lo tenemos, todavía no se puede decir. Pero sí que se ha visto, por ejemplo, que el gluten, ¿vale? La gliadina, que es la molécula del gluten, si entra al organismo de un tamaño superior al que debería, porque tenemos un intestino permeable, resulta que su estructura molecular es muy, 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 muy parecida a la de las células que fabrica la tiroides, a las de la hormona tiroidea. Entonces, ¿qué sucede? Claro, el cuerpo ataca a esa gliadina porque tiene un tamaño grande, no debe de entrar de ese tamaño, pero como las hormonas tiroideas tienen la estructura casi igual, las ataca también. Entonces, se ha visto que puede ser, todavía no se puede decir con certeza, pero podría ser muchas tiroiditis, Hashimoto, hipotiroidismos, pueden tener ahí un origen y una explicación de por qué de repente el cuerpo decide atacarse a sí mismo cuando durante años no ha tenido una persona que de repente dice, es que de repente soy hipotiroidea, pero ¿qué ha pasado?
Fíjate si es importante, Alicia, o sea, comemos y decimos, oye, mira, vamos a comer, pero vamos al aseo y nos escondemos. Sí. Si estás en una casa donde no tienes que estar, pues bueno, pues te aguantes. Es decir, es que, a ver, ¿cuándo podremos decir la palabra, oye, mira, es que tengo ganas de ir a hacer una deposición, es que tengo ganas de andarme a cagar, que no pasa
sí,
res?
Sí, 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 sí.
Es que es lo matís que menjar.
Sí.
Porque al final
no es un acto.
Nos autodestruimos.
Sí, sí, sí. Sí, pero yo creo que es también fruto de eso de la educación, ¿no? De que desde pequeños, pues eso, pues nos hacen, tenemos así.
Pero porque nos escondemos, es que es brutal, es decir, es algo como no, es que tengo que ganar el aseo, porque es que tengo que ganar y tengo que ganar ahora.
Claro.
Y no puedo posponerlo. Y fíjate, siempre lo posponemos.
Sí, sí que es cierto.
Es decir, llegamos tarde al trabajo y lo posponemos, luego nos encontramos mal y decimos, ¿y por qué estoy tan mal? Caray, pues porque no has hecho la función básica que tienes que hacer. Fíjate que comer tenemos que comer porque no tenemos que ir al aseo.
Exacto, hay que descomer, igual que comemos, descomemos.
Sí. Es que esto es importantísimo, sí. Alicia. Yo creo
de hecho, muchos de los... A mí, ¿sabes qué pasa? Que a mí lo de el verbo cagar es que me cuesta hasta pronunciarlo, pero porque, bueno, pues por mi educación, yo no nací aquí, que aquí es súper corriente decirlo, entonces...
Fíjate, y dite, ey, vesten a menchar, ey, tú vesten a menchar, es como igual que, ey, tú vesten a cagar.
Sí,
¿vale?
Sí.
O sea, es que
yo
es reconozco
que a mí me cuesta mucho, pero todos los compañeros que hemos hecho el camino este, el viaje de la microbiota desde hace muchos años, pues la doctora Dolores Puerta, Chevy Verdadero, o sea, un montón de gente, o sea, ellos lo dicen con toda naturalidad, o sea, que hay que cagar todos los días. Yo ya os digo que a mí, yo cada vez que lo digo, me da un no sé qué. Yo digo descomer, hay que comer y descomer.
Alicia, era muy importante que habláramos de este tema. Yo es que, de verdad, es algo que creo que es el origen de muchísimas...
Sí, es, sí.
Ya no digo enfermedades, pero sí...
Alteraciones.
Y malestares.
Sí, sí.
Porque dices, ¿por qué estoy de mal humor? Jolín, pues porque, güey, no has cagat.
Sí, es cierto, es cierto. O sea,
y no pasa res.
Sí, porque además estás, te sientes hinchado.
Claro.
Estás... O eso, mirad, el ejemplo está muy claro. Cuando a alguien no, le decimos, mira qué cara de estreñido tiene.
Fíjate, ¿eh? Alicia, que sí que hay una canción que además está de moda y dicen, y yo cuando lo oí, primero me chocó un poco, porque digo, Cupido tiró la flecha y la cagó. Y no pasa res. Vale, claro. Pues ahora ya lo dicen con normalidad. Sí. Oye, dejemos paso a la normalidad, ¿verdad?
Sí.
Y abordémosla.
Sí, y eso, y pensemos en que es una función no importante, sino básica. O sea, es verdad. Eso, que no se puede estar sano si no se va al baño todos los días.
Fíjate que hablamos muchísimas veces de lo que es la belleza, de lo que es el aspecto físico que tenemos, y hoy hemos hablado de algo que no se habla normalmente.
Bueno, pero fíjate, el no ir al baño todos los días implica que estamos teniendo un hígado mal funcionante, al que le estamos sobrecargando, dándole más tóxicos, y todo eso revierte en el aspecto también de la piel.
Alicia Santos, la clínica del Doctor Rojo, disbiosis intestinal. Oye, no lo dejéis pasar. Penséis que esto es una parte muy importante. Sí. Diría que una de las partes importantes de vuestro organismo.
Sí, fundamental, fundamental.
Para quien no sepa dónde está la clínica del Doctor Rojo.
Estamos en la calle Pérez Bayer 1B, pues, cerquita de la Basílica
de San Pascual. Gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.